Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenas noches. Continuamos aquí en la linterna de la iglesia con Javier Fariñas, con José Beltrán, con Ausi Rueda, repasando y comentando las noticias de esta semana. Y como hemos anunciado, aquí tenemos a nuestra invitada de hoy para hablar en los próximos minutos. Periodista, defensora de derechos humanos e investigadora en Walking Borders. Especialista en migraciones y trata de seres humanos. Boza porque el mundo es de las valientes. Así se presenta en su cuenta social, de la red social Twitter, Elena Maleno. Recordamos, recientemente galardonada con el premio Mundo Negro a la Fraternidad, que va a recibir en el encuentro África, que va a tener lugar aquí en Madrid el 2 y 3 de febrero. Pues como está aquí Javier Fariñas, que es su redactor jefe, Javier, ¿por qué este premio y por qué y quién es Elena Maleno? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que el premio Mundo Negro a la Fraternidad para Elena, que comparte con un sacerdote eritreo, con el padre Musié Zeray, con el que paradójicamente y de forma casual uno empieza a rascar un poquito y hay una cantidad de paralelismos que hacen que sean dos personas que merecían este premio. Yo creo que lo difícil hubiera sido dárselo a personas que lo merecieran más sobre un tema como el que abordamos, que es el de las migraciones que tratábamos antes de esta pequeña pausa, ¿no? Yo creo que el trabajo de Elena, aparte de lo que has dicho, de cómo ella se presenta en redes sociales, es un trabajo ímprobo, claro y nítido de defensa del derecho a la vida de aquellos que quieren venir. Yo creo que Elena trabaja para que aquellos que quieren venir puedan venir, puedan vivir y lleguen y tengan una vida plena y puedan desarrollar la medida de sus posibilidades aquí.
Elena Maleno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, desde aquí, por supuesto, nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro acompañamiento en tu trabajo, como decía Javier, en tu entrega y en tu testimonio, y sobre todo por atender también, haber querido atender esta llamada de la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE.
Bueno, estoy encantada que me hayáis invitado. Estoy un poco afónica, sabéis que han sido días bastante duros para mí. Y en la declaración, en la última declaración que tuve, bueno, ante el juez marroquí, pues perdí un poco la voz. Sí. Pero estoy encantada, estoy feliz con este premio Mundo Negro. Compartirlo con el sacerdote Zeray es para mí un orgullo y un honor. Y como decía el director de Mundo Negro, nos une algo, y es que ambos hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, defender el derecho a la vida, y ambos, desgraciadamente, estamos siendo perseguidos por intentar defender ese derecho.
Sí, porque cuéntanos, Elena, ¿de qué se te acusa concretamente? ¿Por qué has tenido que ir a declarar?
Bueno, pues como pasó con el padre Zeray, la acusación es las llamadas de salvamento marítimo, es decir, cuando llamas a salvamento marítimo, pues ellos dicen que esas llamadas para que no mueran personas en el mar pueden ser constitutivas de un delito de tráfico de seres humanos. Y bueno, pues tuve que ir a declarar por un dossier que ya la policía española que no era delito, pero que la policía española, a pesar de ello, transfirió a Marruecos, y ahora Marruecos está investigando al padre Zeray. Le sucedió lo mismo, si no me equivoco, en Italia.
Y ahora tendrás que ir a declarar el día 31, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente, el día 31 volveré. Bueno, yo expliqué al juez cuál es mi trabajo y expliqué en el marco en el que se hacía, ¿no?, de la defensa del derecho a la vida. Di todas las explicaciones y bueno, pues entregaremos documentación de que este dossier está cerrado judicialmente en España, y bueno, vamos a ver qué tal va y si esta pesadilla de verdad se termina, porque al final las verdaderas víctimas de esto son los compañeros y las compañeras migrantes, y el trabajo humanitario que se hace desde muchas organizaciones sociales para, como decía el director de Mundo Negro, que la dignidad, ¿no?, respetar la dignidad de estas personas que están en la diáspora.
Para quien no lo conozca, para algunos de nuestros oyentes, Elena, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que hacéis en el día a día?
En el día a día lo que se hace es facilitar el acceso a derechos a personas que transitan por las fronteras. Hemos convertido las fronteras en zona de no derecho. Hemos lanzado un mensaje a la ciudadanía diciéndoles que el control migratorio está por encima del derecho a la vida, cosa que no es cierto en las democracias. Esto no es real. Entonces, desde el derecho a la salud al derecho a inscribir a los niños en el registro civil. Hay niños que nacen en el tránsito migratorio que no existen, que no tienen un papel inscrito en un registro y que nos desaparecen en las fronteras, ¿no? Desde ese derecho a la salud, desde ese derecho a las mujeres que son víctimas de violencia a encontrar una asistencia psicológica que mitigue esa violencia, hasta lo más básico, que es el derecho a la vida, y este derecho a la vida que se pone en juego en los, sobre todo en el momento del cruce, pues estar ahí alerta siempre 24 horas para si alguien está muriendo en el mar o está en dificultades en el mar, podamos por lo menos poner en marcha todos los resortes, podamos llamar a salvamento marítimo, al salvamento de los dos países, a Marruecos, a España, aunque los dos países ya se coordinan entre ellos, y garantizar que el cruce de una frontera no suponga más muertes en el Mediterráneo.
Elena, están conmigo aquí en esta tertulia Javier Fariñas, José Beltrán y Ausi Rueda, que sé que también tienen preguntas para ti. Vamos a empezar por José Beltrán, adelante.
Muy buenas noches, Elena. Oye, en medio de la dificultad, de la incertidumbre y del miedo que ha surgido seguro estos días, ¿no? ¿Cómo de repente vives, ¿no? Cuando recibes esas imágenes de que centenares de migrantes, de esas personas a las que tú ayudas y estás entregando la vida, se reúnen en la Catedral de Tánger para rezar por ti y para que todo salga bien. Yo no sé, y con el arzobispo Agrelo al frente, no sé cómo se le queda el cuerpo a uno si uno dice, mira, ha merecido la pena todo esto, no tiro la toalla, sigo adelante. ¿Cuál fue tu sensación al enterarte de esta vigilia de oración, de esta concentración en el templo?
Bueno, fue maravilloso. O sea, yo vi los vídeos, no pude asistir porque estaba bastante nerviosa por el día siguiente, ¿no? Que tenía que ir al tribunal, pero sobre todo me había quedado sin voz y estaba todavía como estudiando todo ese dossier policial para responder al interrogatorio y me dio mucha pena no ir, la verdad. Pero bueno, he llorado lo más grande viendo los vídeos. Desde aquí, mil gracias a Monseñor Agrelo. Es una persona maravillosa, con un compromiso también increíble con la defensa de derechos de las personas migrantes. Y luego llovía cántaros y había gente que venía andando porque no tenía dinero para el taxi, que no tienen zapatos, que venían en chanclas y que en medio de la lluvia llegaron a la catedral simplemente pues para juntarse, para rezar, para cantar. Había musulmanes, muchos musulmanes, que nunca habían entrado en una iglesia en su vida. Me decía un compañero camerunés, yo nunca he entrado en una iglesia en Camerún, y entré en la iglesia porque aquello era un espacio de comunión, ¿sabes? Para ellos también fue muy importante tener un lugar en el que expresar la solidaridad, en el que expresar el dolor que sienten, ¿no? Y yo, bueno, pues te lo digo, llorando, o sea, yo no podía estar más emocionada.
Javier. Elena, muy buenas noches y me van a permitir los oyentes que te traslade desde aquí un abrazo muy fuerte de toda la redacción de Mundo Negro. Tenemos muchas ganas de que vengas, de que nos acompañes, de que estés bien y de que todo salga bien. Y por tanto, un beso y un abrazo, lo primero de parte de todos, porque si no me regañan el lunes los compañeros. Elena, yo cuando te escuchaba y hablabas de Musié Zeray y de los paralelismos que hay. Evidentemente él es hombre sacerdote, tú eres laica, periodista, mujer. Bueno, pues evidentemente los paralelismos en vuestro trabajo. Paralelismos también con la justicia española, la justicia italiana. Él, hace unos meses, Robert Fico, el primer ministro eslovaco, decía que no hay derecho humano a viajar a la Unión Europea. Por tanto, hablamos de España, hablamos de Italia, pero en general estamos hablando de un organismo continental que es la Unión Europea, que busca poner todas las trabas posibles para que esta gente pueda venir. Tú desde allí, desde Tánger, ¿qué reflexión te merece las políticas nacionales y transnacionales que existen sobre migrantes?
Pues desgraciadamente creo que Europa está perdiendo la dignidad. Está perdiendo la dignidad y ya no es la Europa de los derechos humanos, es la Europa del negocio, de las mercancías, del dinero. No queremos que lleguen, pero sí queremos todas estas mujeres que están en las calles, que son explotadas sexualmente en París, niñas de 10 a 12 años y que son mercancías, que son las esclavas, ¿no? sí queremos esclavos en Europa, esto sí lo queremos. Queremos sus órganos, queremos sus riquezas en África, queremos explotarlos laboralmente, eso sí lo queremos, pero no queremos que vengan con dignidad, no queremos que vengan con, no queremos mirarles a los ojos, ¿no? No queremos rozarnos, eso no nos interesa. Yo creo que es muy importante, creo que Europa tiene una deriva horrorosa, horrible, una deriva que va contra el derecho más fundamental de las personas, que es el derecho a la vida, y hay que mantener el tipo. O sea, son momentos duros, lo sabemos, son momentos de persecución durísimos, esto ya lo saben las personas migrantes, pero tenemos que mantener el tipo y tenemos que seguir defendiendo nuestras democracias. Nuestras democracias se ahogan en el Mediterráneo, se están ahogando en esas fronteras y tenemos que defenderlas con uñas y con dientes. Yo el otro día le decía, si hay algo que en mi caso me ha emocionado, es la unanimidad de tanta gente de distintas creencias y de distintas ideologías, de gente de pensamiento de derechas, de gente de pensamiento de izquierdas, de musulmanes, de cristianos, todos unidos por el derecho a la vida. Y yo creo que esto es lo que estamos defendiendo ahora mismo y lo que tenemos que seguir defendiendo. Y por eso, porque en realidad cuando hablamos de fronteras en Europa no son consideraciones ideológicas. El problema es que las grandes empresas del armamento, que venden armamento desde Europa, se han dado cuenta que controlar fronteras es también un negocio. Los que provocan las guerras, provocan las salidas de refugiados, están ganando dinero en nuestras fronteras. Se calcula que 292 billones con B serán invertidos en el año 2022 por Europa en las fronteras. No es cuestión de ideologías la defensa del derecho a la vida, es cuestión de un gran negocio en el que están implicadas grandes empresas de armamento.
Uh-huh. Ausi Rueda también me parece que tenía una pregunta.
Sí, bueno, yo tengo varias. Elena, buenas noches. Resumo. Antes de nada, toda mi solidaridad por este proceso y este mal trago que te está tocando pasar. Tengo sobre todo una pregunta, Lai, y es que no entiendo cuándo ha sido el momento en el que Europa ha empezado a perseguir al cooperante y ha dejado de perseguir a las mafias, porque por mucho que se denuncien, están trabajando y actuando con total impunidad. Pero hablando con la persona, en este caso con Elena, que está allí constantemente y que conoce la realidad de primera mano, me gustaría saber tu opinión al respecto, Elena, de cómo vemos los europeos desde nuestro cómodo sillón el fenómeno de la inmigración, si crees que somos plenamente conscientes de lo que está pasando. Yo creo que nos hemos endurecido el corazón a base de ver imágenes de pateras desgraciadamente cayendo en el mar y ya como que nos da un poco igual en ese sentido, ¿no? ¿Crees que somos realmente conscientes nosotros de todo lo que está pasando y de cómo está la situación con los inmigrantes?
No, yo creo que falta información y falta reflexión sobre todo, ¿no? Y sobre todo que es más cómodo mirar hacia atrás y que es más cómodo no ser consciente de todos esos discursos peligrosos, discursos racistas, discursos del miedo, discursos xenófobos, que están cada vez calando más en nuestra sociedad, ¿no? Cada vez tenemos menos realidad de quién es nuestro vecino y quién es nuestra vecina, de todo lo que ha sufrido, de todo lo que ha pasado. Cada vez compartimos menos, tenemos menos espacios y no queremos saber. Como tú dices, nos hemos acostumbrado a ver esas imágenes y además hay un racismo que no tenemos que asumir. Que somos poblaciones donde hay un racismo, ya lo están diciendo pues compañeros y compañeras que son afrodescendientes, que ya son españoles, que son afrodescendientes, pero que están racializados y que sufren ese pozo de racismo, ¿no? Entonces, nos parece que, bueno, sobre todo estas imágenes de que africanos se mueran, sobre todo de que negros se mueran, es normal, ¿no? Es como los negros se mueren, los negros son pobres, los negros, no, esta imagen que yo agradezco mucho a la revista Mundo Negro, que trata de cambiar constantemente esta imagen de que África, bueno, es todo un puñado de personas pobres, que es normal que se mueran pronto, ¿no? Y que es normal que se mueran en el Mediterráneo. Entonces sí que es verdad que necesitamos más información, necesitamos más educación y necesitamos acercarnos más a todos los vecinos y vecinas que están llegando, que son de otros lugares y que tienen que compartir la realidad con nosotras.
Estaríamos mucho más hablando contigo, pero antes de terminar, Elena, me gustaría que nos contaras un poco tu reflexión, tu sentimiento. ¿Qué te está aportando, qué ha aportado a tu vida el dedicárselo a los más pobres, a los más marginados ahí en África?
Bueno, yo creo que soy una persona feliz. O sea, he aprendido muchísimo, he aprendido mucho. Creo que he mirado a los ojos a la gente y ellos me han mirado a mí también a los ojos. Eso quiere decir que hemos estado o intentado que estuviéramos al mismo nivel. He aprendido mucho, ¿no? A intentar no ser racista, a intentar no estar desde una posición de privilegio. Es difícil y es duro, ¿no? Tienes que reconstruirte, ¿no? Rehacerte. Y eso es lo que he intentado durante todo este tiempo y eso me ha dado algo maravilloso. He aprendido muchísimas cosas y sobre todo esas cosas las han aprendido mis hijos, que son mucho mejor que yo y que de verdad han compartido y han convivido con personas maravillosas. Hay una dignidad en todas esas personas que vemos que decimos que son pobres, pero que en realidad están empobrecidas. Uh-huh. Pero hay una dignidad del buscar cada día algo que comer, por ejemplo, ¿no? Y hacerlo de forma digna, que eso es algo que compartirlo es maravilloso. Y sobre todo mujeres, esa capacidad de estar explotadas, de saber que son mercancía, pero que ellas encuentran formas de reivindicarse como ciudadanas, como personas. Eso es maravilloso y yo creo que soy una privilegiada a pesar de todo y que tengo muy claro algo, es como he perdido el miedo, ¿no? Entonces, si tengo que ir a la cárcel por haber defendido el derecho a la vida, iré a la cárcel por haber defendido el derecho a la vida, porque los compañeros y compañeras me han enseñado que no hay que tener miedo.
Pues con ese deseo y con nuestro apoyo nos quedamos, porque Elena, la verdad es que nos ha agradado mucho tener tu testimonio y te expresamos desde aquí, como te decía al comienzo del programa, tu esfuerzo por esa voz un poco tomada, pero que nos ha llegado perfectamente. Desde aquí nuestra solidaridad, como digo, nuestro apoyo y también, por supuesto, nuestras oraciones para que mantengas esa fortaleza en esta tarea en la que estás implicada. Gracias por atender especialmente la llamada de la linterna de la Iglesia de la Cadena COPE en esta noche y un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.